Una caja infinita de voces. Todos los lunes, una pausa. Carlos Zeta, Cristina Angelini y Rodolfo Amaui te proponen una breve interrupción para entrar en el mundo de los libros. Para entrar en todos los mundos. Una caja infinita de voces.
Muy buenas tardes.
Muchas gracias desde ya por acompañarnos. Este es el episodio número 7 de este clásico de la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda, que es Una caja infinita de voces. Hoy vamos a tener un programa muy especial, por el formato, pero también porque vamos a compartir toda esta hora con ustedes en compañía de una poeta, escritora, traductora, periodista, militante feminista, trabajadora por los derechos humanos y docente. Estudió letras en la UBA y sociología de la cultura en la Universidad Nacional de San Martín. Trabaja como crítica de arte y literatura y como conductora. En el año 97 creó el sello editorial Siesta de Poesía, que publicó unos 50 títulos y a los autores más relevantes de la generación del 90. Como periodista trabajó en prensa, radio, televisión, como investigadora, columnista y conductora de programas. Es integrante del movimiento Ni Una Menos y del colectivo feminista de literatura Máquina de Lavar, cuyo primer libro es La Pija de Hegel. Ha publicado, agarren papel y lápiz, oyentes, las novelas El Matrimonio, Estamos Unidos y Efectos Personales. Los libros de poesía Coming Attractions, 2001, Triple X, Tigre, no, perdón, leí mal, en el 2001, Triple X, Tigre y León, El Zigzag de las Instituciones, Paz o Amor, Encantada de Conocerte y Mutual Sentimiento. Entre los ensayos ya mencionamos el publicado por Pánico el Pánico, La Pija de Hegel, El Futuro es Feminista, este en colaboración con Florencia Angileta y Mercedes de Alessandro. Está con nosotros y nos va a acompañar hoy para hablar de todo un poco Marina Mariach. ¿Cómo estás, Marina?
¿Cómo estás, Zeta? Che, esa biografía mía que leíste me la llevo porque nunca leí una tan completa. Tiene todo, no le falta nada.
Yo no te la puse en consulta porque estoy seguro que hubieras tachado el 70%.
Sí, pero sí, más vale.
¿Viste? Así que ahí estuve un poco tirano, te pido disculpas, pero quería que nuestras oyentes y nuestros oyentes supieran con quién estamos hoy, aunque estoy seguro de que muchos ya lo saben, pero bueno, es un placer. Que hayas venido. Les comentamos además que yo estoy en falta con Marina porque llegué tarde. Vos podés querer invitar a alguien y uno llegar tarde, pero bueno, ella me va a saber disculpar. Sí. Si a vos te parece, yo pensé hoy, para hoy, Marina, conversar acerca de, bueno, todo este cruce, ¿no? A mí me llama bastante la atención, me parece. Tengo una conjetura, y vos me vas a ayudar a develarla, si este cruce de tantas escritoras y escritores, o de un número significativo de escritores y escritoras de tu misma generación, que al mismo tiempo de producir una obra en tanto que escritores, de laburantes de y con la palabra, también editan. Uh-huh. Esa es una condición que, ponele, medio siglo atrás no era tan común, ¿no?
No.
Entonces hay que empezar a pensar cuáles son los cruces que han ido ocurriendo para que eso fuera, no te digo que algo absolutamente extendido, ni, pero yo pensaba, por ejemplo, Cucurto, bueno, que fue editado, primero que nada, por Siesta,
sí,
¿no? Si yo no me equivoco.
Exactamente.
Bueno, luego con Eloisa Cartonera, sí. Bejerman, bueno, hay varios apellidos ahí,
sí,
que son publicados por Siesta, que es el sello que vos fundás para darle, bueno, un lugar a las poetas y a los poetas de esa década de los años 90, qué década también, ¿no? Y al mismo tiempo, rápidamente, ¿no? Parece que se empiezan a entrecruzar esos caminos, por un lado, y por otro lado, para pensar juntos dolernos menos, pero pensar juntos, en borrador todavía y con la sangre en ebullición sobre lo que pensamos que nos espera en estos años por venir, que imaginamos turbios, ¿no? Por lo menos los imaginamos así, por todos los elementos con los que contamos para poder pensarlos de ese modo. ¿Te parece que esos pueden ser temas interesantes?
Muy interesantes, y además encontré una conexión entre estos dos temas que traes, porque, y te digo, me diste una puntita de alegría, porque te voy a decir algo, estos autores que vos mencionás, que escribieron sobre todo en los 90 y empezaron a publicar hacia fines de los 90, nos agarró, como ustedes bien saben, un momento muy especial del país, donde el uno a uno, la dolarización de la economía y toda esta especie de parafernalia de espejitos de colores que se había desarrollado, entró en crisis, porque por supuesto que iba a entrar en crisis, porque era justamente eso, era una escenografía. Esta crisis económica nos deja muy a la intemperie a todas las personas, no voy a decir a los escritores y escritoras, pero sí a todas las personas. Pero frente a esta crisis, lo que hacen muchos de esos escritores, lo que hacemos, es recurrir a algo que creo que tuvo bastante inicio en esos años, que es la autogestión. La autogestión creo que tiene un buen punto de origen, para marcarlo de alguna manera, en esos años. Entonces, ante la inexistencia de un Estado que acompañara a la literatura, a las publicaciones, ante la inexistencia de subsidios, de posibilidades de avanzar, lo que hicimos desde distintos lugares, ¿no? Belleza y Felicidad, vos nombrabas, del Diego Cucurto, que después armaron Eloisa Cartonera, esta editorial tan, tan hermosa, y otros proyectos que surgieron ahí, empezaron a circular los textos que se escribían en esa época, que de otra manera hubieran quedado perdidos por ahí en la oralidad. Entonces, por eso te digo que conecto estas dos cosas, porque un poco la perspectiva que tenemos es la de una crisis económica importante que ya la estamos viviendo, pero que probablemente sea agudizada mientras estamos hablando. Ya estamos al tanto de que hubo despidos, retiros voluntarios, que sabemos que es un eufemismo también para que la gente se retire de sus trabajos, para achicar las plantas laborales, de las empresas, de las fábricas, y esto está pasando ahora. Y bueno, quizás esto sea como un indicio de que hay que reorganizarse de otra manera. Probablemente la autogestión, te decía, sea una de esas vías.
¿Y vos crees, me anticipo, escuchándote, me anticipo a pensar una cuestión, no con voluntad prefigurante, ¿no? Aclaro, pero sí, en esos años, te lo pregunto de este modo, que vos hayas imaginado y pensado en Siesta como un sello que era necesario, que vos pensabas que podía tener un lugar en el mundo de la edición en Buenos Aires y en Argentina, ¿lo pensabas como una gran apuesta, acentuando esta cuestión de la autogestión, o porque vos veías que había estaba emergiendo una escritura que no tenía sino otro lugar en el que expresarse?
Yo creo que confluyen un poco de las dos cosas, o sea, no, nunca lo hice como un... me lo planteé como un proyecto económico, desde ya eso era no era posible. Pero bueno, yo tenía un trabajo de editora, sabía cómo era el oficio y quería que esas lecturas que hacían mis compañeros de generación y compañeras no quedara perdida en el aire. Ahora, para eso había que o recurrir a editoriales medianas, que en muchos casos había que pagar una cifra que para la gente joven era inalcanzable. Las editoriales grandes sabemos que no publican poesía, muy poquita. Tampoco había tantos subsidios del Estado, había algunos. Yo en ese momento me acuerdo de con mucha conciencia elegir no recurrir a eso. Tenía temor a ciertos condicionamientos y no quería que eso estuviera mediando en las publicaciones. Con lo cual hicimos tiradas muy baratas, publicaciones de ediciones muy baratas, donde lo que importaba era que los textos pudieran circular. Así que bueno, no sé, va por ahí.
Estamos con Marina Marías. Ya sabés que si querés comunicarte con nosotros y nosotras, podés hacerlo llamando al 11-5669-7746, 11-5669-7746. También podés comunicarte con nosotros en nuestras redes, Caja Infinita de Voces y Onda de Ediciones, o escribirnos al correo, mirá ese arcaísmo, voces@undap.edu.ar. Y de la mano de nuestro querido operador, Matías Belli Basualdo, vamos a escuchar la primera de las canciones que preparamos pensando en que le gusten a Marina, ojalá, y a nuestros oyentes, y a nuestras oyentes, me refiero a Elis Regina y Romaría.
É de sonho e de pó o destino de só feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira, o giló dessa vida cumprida a sol. Sou caipira, pira, fora Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pira, fora Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe, solidão. Meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventuras. Descasei, joguei, investi, desisti. Se há sorte, eu não sei, nunca vi. Sou caipira, pira, fora Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pira, fora Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Pedir de romaria e prece paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sou caipira, pira, fora Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pira, fora Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pira, fora Nossa Senhora de Aparecida.
Radio UNDAB, la voz de la comunidad universitaria de Avellaneda.
Radio UNDAP. Multiplicando voces. Escuchalas.
Radio UNDAP.
Radio UNDAP.
radioundab.edu.ar.
UNDAP.
La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Radio UNDAP.
Diálogo Internacional, el programa conducido por Atilio Borón, una producción de Radio UNDAP y Somos Radio AM530. Diálogo Internacional, con la participación especial de la periodista Telma Luzzani, junto a un equipo integrado por Paula Klatchko, Federico Montero y Marcelo Rodríguez. Sábados, de 18 a 20 horas. Repetición los martes a las 14. Diálogo Internacional.
Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Somos 63 radios en cada región del país.
De este a oeste y de oeste a este.
Somos radios universitarias.
Somos plurales.
De norte a sur y de sur a norte.
Somos federales.
Recorriendo todas las regiones.
Somos Aruna.
Todas las provincias.
Comunicación federal.
Desde nuestras universidades.
Somos Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Pantallas, con Pablo Robito, martes de 18 a 19 horas. Te esperamos por Radio UNDAP, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Una sociedad es libre cuando hay un Estado que organiza, representa y garantiza derechos. 40 años de democracia. Estado garante, Estado presente.
Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
En menos de 4 años en la provincia de Buenos Aires logramos construir un centro de salud cada 9 días. 10 cuadras asfaltadas por día y sumar 3 patrulleros nuevos por día. Desde el primer día transformando la provincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Para cortar las noticias falsas y la desinformación, entérate de todo lo que hacemos en Radio UNDAP y UNDAP TV. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram como UNDAP Medios. Seguinos en YouTube. Suscríbete a UNDAP TV. Bájate la app de Radio UNDAP desde tu tienda de aplicaciones. Somos los medios de comunicación oficiales de la Universidad Nacional de Avellaneda. Otra comunicación para seguir en contacto con la actualidad y la comunidad universitaria. Después, no digas que no te avisamos.
Radio UNDAP. Aire universitario que inspira. radioundab.edu.ar. Para construir futuro.
Aquí seguimos con el episodio 7 de Una Caja Infinita de Voces. Si ya nos estuviste escuchando desde el bloque anterior, sabes que nos visita Marina Mariach. Ustedes no saben todo lo que estuvimos hablando mientras ustedes escuchaban a Liz Regina. No sé qué estaba mejor, mirá. Pero bueno, vamos a retomar la conversación con Marina. Estábamos reflexionando acerca de... Nos habíamos ido a la década de los años 90, creo que nada casualmente, el surgimiento de Siesta, ese cruce de escritores que al mismo tiempo son editores, la autogestión. Y entre todo eso, y antes de seguir, Marina, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué recordás de vos cuando no escribías, cuando no eras esta Marina Mariach de hoy, que tiene todas esas novelas publicadas, todos esos libros de poesía, todos esos ensayos, todos esos libros publicados como editora, los más de 50 de Siesta, los que llevas de Híbrida?
No, por favor. No, la verdad es que sí, me acuerdo mucho, tengo mucha memoria de mi primera infancia, de ser más grande, de acceder a la adolescencia, de esos años de juventud. Pero no encuentro tanta diferencia, simplemente por el hecho de que no me creo, y me parece súper importante, nunca creérsela o creerse soy esto, soy lo otro. O sea, es como que yo no me creo ni una editora ni una escritora, jamás firmaría de ese modo. Creo que todas las personas podemos escribir, por lo menos las que estamos alfabetizadas, que ya es mucho, ya es bastante, y quienes pudimos acceder a la escuela tenemos esa herramienta, podemos expresarnos a través de la escritura. No es algo especial. Entonces, tampoco creo que haya sido tan distinto. En realidad, entonces, uno siempre escribe. En mi caso, lo que pasó fue que, bueno, vino una vez una profesora y me dijo, che, esto que estás escribiendo está bueno, ¿querés leer? Me invitó a leer en un ciclo, en el Rojas, y ahí dije, ah, bueno, esto por ahí tiene un valor más allá del cajón de mi escritorio, ¿no? Uno siempre escribe y lo guarda en los cajones. Y dije, ah, bueno, pues, mirá vos, ¿no? Fue como muy sorprendente y muy emocionante y me puso muy contenta desde ya. Y bueno, eso fue como un primer paso. Pero después es trabajo y es lo que uno puede hacer, ¿no? No es gran cosa, ¿no?
Y en ese ciclo, vos corregime si yo me equivoco, pero este ciclo al que hacías referencia, creo que es La Voz del Erizo, ¿no?
La Voz del Erizo, sí.
Además de Marina Mariach, ¿hay alguien más que haya trascendido
ese ciclo lo organizaba Delfina Muschietti, una profesora de teoría de la Facultad de Letras, que era una de las pocas profesoras que daba poesía en la carrera de Letras. Que la carrera de Letras tiene muchas materias, en todas se lee, pero en muy poquitas se lee poesía.
Ah, mirá.
Entonces,
vos.
Realmente fue una persona muy importante esos años para el surgimiento de muchas de estas voces. Y ella organizaba este ciclo que era todos los últimos viernes de cada mes. O sea, una vez por mes, los viernes, nos íbamos todas las personas que nos gustaba la poesía al Rojas. Claro. Y ella lo que hacía era combinar autores que ya tenían cierta trayectoria, recorrido, como Arturo Carrera, Diana Velesi, Susana Villalba, Tamara Kamenzain, con otros jóvenes que recién estaban empezando, como fue mi caso. Yo me acuerdo la primera vez que me invitó a leer ahí, que no lo podía creer, y me sacudía la hoja de los nervios. Así no podía, se me sacudía, estaba temblando, temblaba y no podía leer. Y de ahí, bueno, entonces te decía, ¿a quién llamó para leer? A Fernanda Laguna, Cecilia Pavón, Fabián Casas, que ya también te había publicado un poquito antes, Laura Widner, Romina Freschi,
mirá todos los nombres.
Anaí Mayol, un montón de gente que siguió escribiendo, que sigue escribiendo, que escribe muy bien. Bueno, con Fabián Casas teníamos, no, ya no sé uno cómo, no sabe cómo expresarse en esta realidad, un programa de literatura que hace el CCK, lo hacemos desde el CCK y es muy lindo. Tenemos conversaciones con escritores y bueno, es un momento, ya te cambio la respuesta, ¿no? Es un momento súper difícil de incertidumbre, de terror. Bueno, no sabemos bien qué va a pasar.
¿Qué imaginás? Entremos en ese tema, porque es insoslayable y después porque nos importa. O sea, no hablamos, claro, es una necesidad también, no de hacer catarsis, sino de pensarlo.
De,
¿no?,
elaborar y de
poder
pensar,
encontrar palabras, sí, también.
Mirá, yo creo que por un lado es muy temprano para sacar conclusiones o hacer como grandes gestos opinatorios que ya veo que están sucediendo y que la verdad es que me molestan un poco. Gente que parece que la tiene muy clara y que si la tenía tan clara, que me explique por favor cómo es que llegamos hasta acá. Gente que venía por ahí también explicando los votos a Milei desde un lugar que para mí es casi justificatorio, ¿no? Como, y bueno, ¿qué querés? ¿Hicimos todo mal? ¿Ellos proponen esto? No, ¿sabes qué no? ¿Sabes qué no? Hicimos todo mal, hicimos muchas cosas mal y faltó mucho, pero no está todo mal. El Estado no funciona todo mal y eso me parece muy importante señalarlo y marcarlo. Y es muy fácil decirlo desde esta universidad, por ejemplo, que es una universidad pública, nacional, de Avellaneda, que es una de las universidades del conurbano, que fue una movida, una acción de distribución del conocimiento enorme. Entonces, no está todo mal, no estaba todo mal. Había muchas cosas mal. Entonces, me parece todo eso, y también me parece que es temprano, porque todavía me parece que estamos muy en carne viva. El nuevo presidente electo ni asumió. Ya, por supuesto, empezó la transición y hay muchas noticias dando vueltas que no causan ninguna gracia, son bastante, en un punto tristes, generan tristeza, desazón. Pero de la parálisis de los primeros días a la desesperación de los segundos, recién estamos en el tercero, digamos. O sea, pasaron 3 días, o sea, no pasaron ni 3 minutos en la historia como para poder pensar esto con claridad. Sí empecé a sentir en mis grupos, en mis chats de militancia y demás, que una necesidad imperiosa de posicionarse, de buscar estrategias. Y ni siquiera eso podemos tener claridad de qué lugar tomar, porque hace un ratito pensaba qué difícil hablar de literatura en un contexto como este, ¿no? Parece algo como desasociado de la realidad, con un escapismo, una fuga. Y sin embargo, yo creo que la literatura está completamente inmersa en la realidad, en diálogo con otros discursos sociales. Y además, ayer en la facultad donde yo estoy dando clase ahora, que es en la UNA, en la Universidad Nacional de las Artes, tuvimos una invitada, que fue Roberta Giannamico, otra poeta que surgió en esos años y que es increíble. Y Roberta, yo le hice una pregunta, le pregunté, ¿qué pensás que la literatura puede hacer estos años, en estas circunstancias? Ella contestó algo muy simple, que fue existir, como mínimo existir, ¿no? Y entonces esto de la existencia me parece ya un montón para que tengamos en cuenta. No es fácil existir en estas condiciones. Después veremos si podemos resistir y seguramente lo vamos a hacer. Ahora, en un punto quizás haya que preservarse un poco para recuperarse. Y hacer autocrítica desde ya, ¿eh? No lo niego ni lo descarto. Pero no sé si me parece que sea el momento de darnos tampoco palazos en la espalda.
Ni de señalar con el dedo. ¿Sabes qué? Me hiciste acordarte de dos cosas, escuchándote. Una es Corsa. Corsa decía que la literatura en América Latina es nuestro tribunal de última instancia. Así que mirá si no nos va a hacer falta. Y lo otro que recordaba, también por estos días, estamos golpeados, ¿no? ¿Por qué negarlo? Y entonces, pero bueno, hay que poner el cuerpo. Y sí, pero ¿sabes qué? Me acordaba que de esto que te quiero contar. Volviendo de Holanda, en una barcaza, Marx le escribe a Rouge en 1843 una carta. El pobre todavía no tenía WhatsApp, entonces para polemizar se escribían cartas. Y le está escribiendo la carta a Rouge, y Marx mismo dice, ¿sabe? Siento vergüenza por Alemania. Me mirará usted y me dirá, ¿y qué gana usted con eso? Sintiendo vergüenza, no ganamos nada. Sentir vergüenza no hace la revolución. A lo que yo le respondo, dice Marx, sentir vergüenza es ya una revolución. Digo esto, me hiciste acordar de esto, Marina, porque coincidiendo contigo, también digo que la literatura puede contribuir a revelar esos modos de la angustia, de la vergüenza, del dolor, de la tristeza, de muchos sentimientos que seguramente están en el adentro de las personas, que están en el adentro de una casa, en el adentro de un sitio de trabajo, en tantos adentros que no son los afueras donde ponemos el cuerpo, que también hay que ponerlo, pero que también están engendrando esa pequeña revolución que todos y todas vamos a necesitar para recomponernos, ¿no? Es decir, para componer otra vez lo que esta vez no nos alcanzó, ¿no? Para recuperar la vida que soñamos, nada menos que eso. Pero bueno, disculpa, pero me trajiste esas cosas a la cabeza.
Por favor, es súper interesante escucharte y esto que decís. Y aparte, como decías antes, la idea es elaborar entre todos un poco este dolor que tenemos. Por lo menos yo, ayer te decía, dando esta clase, que fue el cierre de cursada, uno tiene una sensación de despedida, ¿no? Ojalá que no, y obviamente vamos a hacer mucha fuerza para conservar esos espacios, pero bueno, la sensación es un poco esta. Y también una cosa de que me pregunto yo por qué los votantes de la persona que ganó están tan enojados. Digo, si ya ganaron, hay como un odio que se refleja en mucha gente que conozco que ha recibido insultos, gritos por la calle, simplemente por transitar, ¿no? No es que, digo, tampoco es que si hubieran estado algo se hubieran merecido nada, pero le pasó a mis hijos, le pasó a amigas que ya les gritaron cosas, como una cosa de estar envalentonados ante no sé qué. Entonces, eso me lo pregunto, ¿no? ¿Por qué hay tanto odio ya una vez que consiguieron el triunfo?
De la mano del compañero Matías, nos vamos al segundo tema que elegimos, Marina, ojalá te guste. La veracruzana Natalia Lafourcade, Tú sí sabes quererme.
Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Soy la un tipo de comunidad y de convivencia, una manera de coexistir, una propuesta, construir una lengua que esté entre nosotros. La conversación, un tesoro en vías de extinción, en esta caja infinita de voces.
Aquí estamos de nuevo en el anteúltimo bloque, ¿no, Matías? Anteúltimo bloque de una caja infinita de voces, episodio 7. Me hubiera encantado, antes del programa, haber hablado con Paula, que es mi hija, y el 22, o sea, el miércoles 22, estuvo en el recital, como a ella le gusta llamarlo, de Rogelio Aguas, en River, y todavía no pudimos hablar para que me cuente qué onda. Pero debe estar re alucinada, yo no pude ir. Bueno, seguimos con Marina Marías. Ustedes no saben lo lindas que son las conversaciones cuando está sonando la música, pero ya no las podemos recuperar. Vamos a hacer lo posible. Quiero hacerte una pregunta más, Marina, que podés desatender redondamente y hablar de lo que a vos se te ocurra, ¿no?
Como vengo haciendo.
Pero bueno, recién reflexionábamos juntos, vos también contando esta clase en la UNA sobre, bueno, qué papel puede cumplir la literatura en este tiempo por venir, ¿no? Algo dijimos ya de qué papel puede jugar. ¿Y cuál papel te imaginás que le cabe a la universidad pública? Además de resistir, pero ¿qué deberíamos hacer?
Ay, ojalá tuviera la respuesta.
Es verdad, ¿no?
Sí.
Pero algo tendríamos que hacer, ¿no? Yo pienso, qué sé yo, sí. No sé. Para empezar, si no nos dan la... Te voy a decir algo antipático, pero si no dan las cuentas. Hay un porcentaje significativo de estudiantes de la universidad pública que han votado el proyecto que representa el presidente electo.
Sí, lo sé, y ayer, cuando estaba por empezar esta clase con mi compañera de cátedra, digo, che, ¿qué hacemos? ¿Decimos algo? O sea, yo estaba con una angustia como estoy ahora, como estoy desde que nos enteramos de los resultados, y me dijo, mira, yo prefiero no decir nada, porque si es 6 cada 10, como dicen, 6 de cada 10 votantes que votaron a esto, acá hay gente que lo votó, entonces... No se puede ya decir más nada.
Claro.
Y me destruyó en ese instante. Yo, la verdad es que no lo había pensado. Tengo la ingenuidad de suponer que quienes compartimos un espacio que es la universidad pública, que es un lujo en Latinoamérica y en el mundo, que exista un espacio donde cualquier persona se pueda acercar y va a tener las posibilidades de estudiar, y ya ni siquiera hace falta decir que, bueno, hay que ser un burgués para acceder a la universidad, porque yo estoy acá en este momento hablando en la UNDAV y sé que no es así. Tuve la suerte y el honor de estar entre las filas de los docentes un tiempo cuando empezó el proyecto, y estaba muy claro que no era un corte social ni burgués, ni pequeño burgués, ni nada. O sea, acá viene gente de todas partes y eso es enorme y hermoso. Con lo cual me costaba pensar que entre nuestras filas, como decís, había votantes de este proyecto. Entonces, desde la universidad creo que tenemos que revalorar y, no sé, por lo menos señalar esto que se da, ¿no? Porque... No sé cómo se hace, la verdad es que no sé cómo se hace, pero por lo pronto, como decíamos antes, de la literatura existir ya va a ser un montón. No sé si viste la película Puan.
Sí, claro que la vi.
¿La viste? Bueno, sí, no vamos sí. A spoilear a les oyentes, pero yo la vi antes de las elecciones y me agarró un regusto amargo, después de reírme bastante, me agarró una amargura, porque dije, esto es premonitorio. Entonces, si no bajan las partidas presupuestarias, hay espacios que pueden cerrar. Y esto es importante, ¿no?, que lo valoremos. No sé cómo se hace para que se valore como corresponde.
Una de las hipótesis que con algunos compañeros tenemos respecto de este periodo largo al que hacíamos referencia, no me acuerdo si al aire o cuando estaban sonando las canciones, qué vergüenza, Marina, pero...
Creo que fue esta fuera del aire, fuera así que puedes repetirlo.
Decíamos que yo tenía una hipótesis un poco irresponsable, quizás, pero tomando desde el año 76 hasta 2023 y considerando a los 80 una década corta y a los 90 una década larga, de los últimos 47 años de vida social, política, cultural, económica argentina, 25 lo vivimos bajo el neoliberalismo y 37 en la Ciudad de Buenos Aires. Eso no, tenemos que serenamente pensar cuál fue el impacto en la subjetividad junto con la pandemia, ¿no? Digo, además de las variables económicas y de todo lo que un buen sociólogo podría ofrecernos como panorama, hay que pensar en la trama de cómo se fue tramando esa subjetividad, ¿no? Y cómo se fueron configurando algunos itinerarios del pensamiento, porque se manifestó, creo yo, en este periodo, digamos en los últimos 6 meses, eso que Kant llamaba la voluntad de no saber, ¿no? Casi un deseo de no saber. Era lo que con lo que chocábamos cuando nos encontrábamos con los manifiestos votantes del presidente electo, ¿no? La resistencia a cualquier tipo de argumentación, no quiero saber, ¿no? Probablemente cuando todo lo que ha prometido empiece a ocurrir, o aunque solo una parte de lo que ha prometido empiece a ocurrir, yo tengo la peregrina idea de que el argumento volverá por sus fueros, ¿no? Retornará como una exigencia de explicación. Y me parece que ahí también será genial que exista la literatura, que la literatura nos pueda poner en palabras eso que no está hoy, pero espera por nosotros allí mañana, ¿no? Uh-huh. Que es, uno de los grandes artes de la literatura. Y por otra parte, nosotros y nosotras también recuperando una palabra política, nombrándola así, porque es la herramienta con la que hemos aprendido a construir comunidad, ¿no? Y esa comunidad, en esa comunidad deberían estar todos y todas, ¿no? Incluso esos seis a los que hacía referencia ayer cuando pensaba cómo entramos en la clase, ¿no?
Uh-huh, exacto, tienen que estar todos y todas. Sí, yo por eso decía a mi comedor, sí, pueden seguir viniendo quienes quieran, pueden venir cuantos quieran, porque me parece que no se trata justamente de excluir ahora, sino al contrario, volver a incluir en algo que pronto va a dejar afuera mucha gente, incluso que no tenía mucha idea, porque no quiso, como decís vos, de ver lo que se venía, sí. Lo que se va a venir. Y sí, coincido con vos en los efectos colaterales de la pandemia, más allá de los económicos que son brutales y devastadores, en las subjetividades. A vos te pasará también acá en la facultad, a mí en la universidad, a mí también, también doy talleres de literatura y me pasa mucho de estar con chicos y chicas muy jóvenes que no tienen desarrollado una especie de destreza o de ejercicio social. Entonces les cuesta mucho comunicarse. Están muy metidos en la pantallita, que no la demonizo para nada, me parece que Internet puede ser una herramienta genial, pero sí con la imposibilidad de hacer contacto visual, oral, afectivo con los demás. Es muy impresionante, es escalofriante.
Nunca antes en la historia tuvimos a disposición tantas herramientas de comunicación y nunca fue más difícil comunicarnos, ¿no? Sí. En esa tensión, es una tensión dramática a la que habrá que encontrarle la vuelta en algún momento, ¿no? Porque creo que algo de eso también se juega en este tiempo por venir. Vamos a la última pausa en la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda, mientras te recordamos que si querés comunicarte lo podés hacer al 1156697746 y volvemos con el último bloque de este especial con Marina Mariach.
Radio UNDAB. Docentes, no docentes, estudiantes. Radio UNDAB. Voces universitarias. Escuchalas.
Escuchalas. Voces universitarias.
Radio UNDAB.
Radio UNDAB.
Radio UNDAB,
Emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas.
Diálogo Internacional, el programa conducido por Atilio Borón, una producción de Radio UNDAP y Somos Radio AM530. Diálogo Internacional, con la participación especial de la periodista Telma Luzzani, junto a un equipo integrado por Paula Klatchko, Federico Montero y Marcelo Rodríguez. Sábados, de 18 a 20 horas. Repetición los martes a las 14. Diálogo Internacional.
Donde estés y cuando quieras, escucha Radio UNDAP. Baja la aplicación en tu celular. Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio UNDAB y escucha nuestros contenidos. Baja la aplicación en tu celular.
Baja la aplicación en tu celular.
Donde estés y cuando quieras, Radio UNDAB. Hacemos otra comunicación.
Otra comunicación.
Sonados con Claudio Spector y Marcelo Zanelli. Martes de 19 a 20 horas. Te esperamos. Sonados por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
¿De qué hablamos cuando decimos medios públicos? Argentina cuenta con una red de medios públicos que garantiza el acceso a la comunicación en todo el territorio nacional. Su propósito es servir al interés público y generar contenidos de calidad. Se gestionan desde el Estado Nacional, los gobiernos provinciales y las universidades. Son 35 canales y señales de televisión, 125 radios, una agencia de noticias con 28 corresponsalías y 102 estaciones de transmisión de la televisión digital abierta, TDA. Los medios públicos tienen la obligación de educar, informar y entretener con responsabilidad y compromiso. Son los únicos que llegan a todos los rincones del país. Los medios públicos ayudan a construir ciudadanía y ejercer soberanía.
Radio UNDAB, docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. Radio UNDAB. La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Sombra terrible de Facundo. Voy a evocarte.
Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana, después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama, convertido en un monstruoso insecto.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar la tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo.
La candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió después de una imperiosa agonía.
Supongamos que me llamo Ismael.
Estás a punto de empezar a leer la nueva novela de Italo Calvino, Si una noche de invierno, un viajero.
Lecturas para viajar juntos a todos los mundos.
Y aquí estamos en el último bloque del episodio 7 de Una Caja Infinita de Voces. Hoy nos dimos el lujazo de compartir el programa, un programa especial, con Marina Mariach. Antes de que se nos acabe el tiempo, Marina, yo te quiero agradecer muchísimo. De verdad que hayas venido, para nosotros es un lujazo. Recién vos te ponías ahí medio como extra, pero también fue un honor tenerte como docente en aquellos primeros pasos que fueron tan... que tenemos que, el clima general de aquellos primeros pasos tenemos que recuperarlo.
Sí.
Porque, primero porque nos lo conquistamos, era nuestro. Sí. Y segundo porque también de eso se hace un proceso de recomposición y de reorganización, ¿no? De recuperar algo de la épica de toda imaginación constructiva, ¿no? Porque también de eso nos vamos a tener que nutrir. No solo construir, reconstruir, sino hacernos de una imaginación constructiva, porque cualquier cosa que nos propongamos conformar en términos de colectivos, tendrán que tener un elemento de novedad, ¿no? Para volver a capturar la ilusión de muchos y de muchas. No sé si vos lo pensás así.
Absolutamente. De hecho, creo que de esta primera instancia que estamos atravesando ahora, que tiene que ver un poco con el shock, con el dolor, con el bajón, van a surgir en breve y realmente más temprano que tarde lazos para recrear nuevas fortalezas, para plantarnos, para ver de qué manera nos organizamos de nuevo, damos batalla también sin descuidar a nuestros cuerpos, ¿no? Uh-huh. Lo digo porque ya en la experiencia del macrismo a mí me pasó que mi hijo en una manifestación le pegaron varios balazos de goma, llegó a casa destruido, salimos rajando al hospital.
Dios mío.
Sí, fue la de la reforma previsional.
Claro, claro. La de las toneladas de piedra, dice sí, esa. MM.
Uh-huh. Sí. Esa y también, un montón de casos que conocemos, pero también sé que esta juventud, que en muchos casos está decepcionada, es la misma que hace unos años salió a las calles por la ESI, salió por el aborto legal, seguro y gratuito, quizás con unos años más, pero también están yendo, no sé, al búnker el otro día a bancar, bancaron la campaña y no se van a quedar de brazos cruzados, ni ellos ni nosotros, ¿no? Porque tampoco estamos vencidos.
Claro.
Así que sí, tengo mucha esperanza y la sensación de que después de este primer momento va a resurgir algo muy potente.
Esta última parte del programa está hecha de una pregunta, que es un clásico de la pregunta.
A ver.
Y que no te la anticipé.
No.
Soy muy antipático, pero vos me vas a perdonar. La pregunta de este clásico de la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda es, ¿cuál es el primer libro que tenés memoria de haber leído? Que capaz que es y no el que primero que leíste, pero si tenés que pensar, ¿cuál es el primer libro que me acuerdo haber leído? ¿Cuál es ese libro?
Ay, a ver, qué difícil. Tengo varios, porque te decía antes, tengo como una memoria de las distintas etapas. Y me acuerdo mucho de la infancia de haber leído en tercer grado, tenía 8 años.
Muy chiquita.
Sí, leí una novela que era Willem van Boudin, de Elsa Isabel Bornemann, que me parece que era, bueno, obviamente descontando a María Elena Walsh, ¿no? Que eran poemas, claro, canciones, pero Bornemann en ese libro y en otros, que eran el libro de los chicos enamorados, que eran cuentos.
Prohibida por la dictadura.
Sí, prohibida por la dictadura. Me parece que hizo una forma muy sutil de resistencia, que también me gusta eso en la literatura, que sea claro, sutil y oblicua, no baja línea. Y a mí me pegó muchísimo, era como un lugar medio monstruoso para visitar y estuvo muy bueno. Y después, bueno, sí, ya más de grande leer a Salinger, Cortázar, bueno, los que en esa época, mismo Borges también, Alejandra Pizarnik es una lectura ineludible de juventud. Claro.
¿En tu casa había libros, Marina?
Sí, en mi casa había muchos libros. Tuve mucha suerte en ese sentido. Mis viejos leían y había primeras ediciones de Sudamericana. Entonces, yo me acuerdo de tirarme en la cama de mi vieja o de mis viejos y leer toda la biblioteca, aunque sea los lomos, ¿no? Y ir viendo, claro, de qué se trataban y nada, todavía me acuerdo de los títulos que dan vuelta por la cabeza, de los autores, que es gracioso y en eso tengo mucha suerte, que es que después, más tarde, cuando estudié literatura, me volví a encontrar con esos autores y dije, esto me encanta, es mi libro favorito, qué sé yo, me puede gustar, no sé, Clarice Lispector, y era un libro que estaba en la biblioteca de mi casa. Entonces, esos reencuentros están buenísimos.
Hermosos, ¿no?
Sí.
Bueno, Marina, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes por la invitación, a vos, Zeta, que me invitás siempre y que me encanta venir acá, amo este lugar, y bueno, a todos ustedes.
Muchísimas gracias. Nos vamos hasta el próximo lunes con Te voy a contar un poquito de esta canción.
Dale.
¿Me das un minuto, Matías? Esta canción se llama Tuna, como la fruta.
Sí.
Que es una fruta muy...
Que sale del cactus.
Claro, y que es muy cara al sentimiento de los que somos del norte.
Sí.
Porque es muy común, se da con mucha facilidad en todas las zonas que tienen amplitud térmica. Las tunas son deliciosas, son muy difíciles de pelar. Y una amiga de Buenos Aires, una cantautora, pianista muy buena, que se llama Laura Balaco, que se hizo amiga de una banda de tucumanos entre los que me cuento, le escribió una canción a la tuna, porque nosotros se la hicimos probar.
¡Qué linda!
Y le fascinó. Y entonces Laura Balaco escribió esta canción que se llama Tuna, y que en este caso nos vamos a despedir de todos ustedes, agradeciéndole nuevamente a Marina que nos haya acompañado en la interpretación de María y Cosecha.
Esa pereza, ¿dónde va a ir? Como la muchacha que se quedó mirando a María que se casó. Como la agujita que yo enhebré cuando te bordé tu lindo mantel. Todas esas cosas verdes no son, verdes como vos y el hijo de tuna, tuna bonita, chiquita y jugosa. Paso las horas comiendo mi tuna, verde como tuna puedo decir, porque a mí la pena no me cambió. Me gustan los dulces, me gusta el sol, miro la mañana y sueño con vos. Verde como tuna, como el laurel, juego con tu sombra y con la de él. Cuando de alegría vas a colmar este corazón sediento de tuna, tuna bonita, chiquita y jugosa. Cómo paso las horas comiendo mi tuna, tuna, tuna bonita, chiquita y jugosa. Cómo paso las horas con solo poquita. Sé que te cose la aguja, va, baila con mi mano en un redondel. Cose que te cose y el alfiler, mira que te mira, ¿qué le va a hacer? Rueda que te rueda mi corazón, sabe que prontito puede llegar. El tuyo se queda sin entender y se ve de afuera como una tuna, tuna bonita, chiquita y jugosa. Cómo paso las horas comiendo mi tuna, tuna, tuna bonita, chiquita y jugosa. Cómo paso las horas con solo poquitas. Chiquita y jugosa, como paso las horas con solo poquitas.